San Martín, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Un saludo a tus oyentes.
Acá estoy promocionando las entradas para el concierto de Luis Miguel porque la gente enloqueció con la serie, ministro.
Sí. Realmente yo creo que va a tener mucho éxito. Y aparte, no solamente por la serie, sino por su trayectoria, que realmente ha trascendido como uno de los mejores profesionales de la música.
No es mi época, disculpe, ministro, pero no es mi
época. No sé, es la mía y estamos contemporáneos más o menos, pero realmente trajo los boleros de antaño que cantaba papá a nuestra época, ¿no?
Uh-huh. Ministro, ¿qué hizo el fin de semana? ¿Estuvo compartiendo en familia, trabajando, reunido? ¿Cómo le fue?
Bien, trabajando. Nosotros fin de semana tratamos de no parar y de estar recorriendo escuelas. Vos me dirás, pero escuelas se abren, fin de semana se abren, ¿sí? Nosotros hacemos visitas y anunciamos. Hicimos un trabajo, una pedaleada con los jóvenes, 300 jóvenes en Valenzuela. E hicimos un acto ahí en la Plaza Central, hablamos sobre varios temas. Y luego de la pedaleada tuvimos una reunión con docentes de Valenzuela, con director departamental y con supervisores, a fin de ver un poco la realidad del departamento de Cordillera, y luego visité una escuela que estaba muy cerca de la municipalidad, donde nos encontramos con algunos problemas en materia de infraestructura, educación permanente, que es para nuestros adultos, también no tienen un espacio, y tema informático, olvídate, no existe, y tienen que ir a buscar algún lugar donde tienen internet y prestar algún tipo de equipo informático para hacer su trabajo los docentes. Entonces, estuvimos el sábado todo el día ahí y realmente pudimos apreciar las necesidades.
¿Y no pasaste a saludarle al presidente por su cumpleaños?
Sí, temprano. Antes de irme a Valenzuela, a las 6:30 estuve ahí. Estuve con el presidente de la República el día de su cumpleaños y de ahí ya me fui en mi vehículo hasta Valenzuela.
Uh-huh. ¿Pero no estaba en ese momento la señora Nancy?
¿Nancy y yo, verdad?
Sí.
No, nadie.
¿No hubo un apartado entre los tres durante el fin de semana, ministro?
No, nada. Está, por lo que vi que dijo algún medio, que va a tratar de convocar a un diálogo. Estamos abiertos a hablar con el presidente.
Uh-huh. Estuve yo compartiendo el fin de semana, igual pues el fin de semana la gente, a los periodistas nos preguntan, ¿y qué es lo que va a pasar? Te cuento, ministro, qué me pasó el sábado de tarde. Volvía de correr sobre Boyani y mi vecina me estaba pescando exclusivamente para preguntarme quién lo que se iba a ir del ministerio, o Peta o Nancy Ovelar. Y yo le dije, pero esperan un poco, un ratito, no puede ser. Pico, que se vayan los dos, eventualmente se arreglen las cosas entre los dos y continúen trabajando por la educación, le dije. Pero para testear nomás cómo la gente está pendiente de la historia que pasó entre usted y la viceministra.
No, en realidad nosotros tenemos varios ejes que hace a la transformación educativa, porque por allí se dice que está haciendo por la educación y están en una cuestión solamente de investigación interna. No, el ministerio es enorme. O sea, vos te encontrás desde el salario del docente que no se cumple, que no se paga, que nos encontramos con falta de pago de salario en algunos casos para maestros mochileros de junio. Te encontrás con incumplimiento de reemplazo por maternidad del 2008 y entramos en un proceso de pago a casi 3.000 ya. Imagínate, del 2008 reemplazo, que es un derecho constitucional que tiene el docente o la docente mamá, y tiene 4 meses ella que ser reemplazada. Y eso no se honró, entonces hoy tienen un problema enorme, aparte que no cobraban desde el 2008, 2017 sé que había casi 1.000. Y todos esos trámites tenés que ir pagando, y faltaba gerenciar, faltaba sentarte a verlo, dónde hay recursos, y cumplir con todas esas carpetas y ir firmando. Son más de 6.000 firmas que tuve que poner en cada expediente. Y eso es honrar, porque vos tenés que, la moral de la tropa, del equipo, de la gente que impacta en tus hijos, en mis hijos, vos tenés que mantenerla alto, y si no cumplís con ellos, es imposible que te rinda. Entonces, una cuestión administrativa muy importante. Después vos entrás y preguntás qué pasó con esas 1.000 escuelas que se iniciaron en el 2017, se tenían que refaccionar y tenían que terminar en agosto, se tenían que entregar todas. Nos encontramos con 30% de ejecución de las escuelas y un problema enorme de fiscalización, donde los fiscalizadores cobraron 3 millones y medio de dólares y quieren cobrar 20% más, 700.000 dólares. Entonces pregunté a Contrataciones Públicas si les corresponde pagar o no, y me dijeron que no. Y ahí empezó una crisis, ¿no? Y las obras están ahí porque las constructoras esperan sus fiscalizadores. Y se quiere cobrar de más y no lo vamos a hacer. Entonces, tenés que administrar, es decir, no, tengo que terminar la escuela por una cuestión. No, las escuelas se tenían que haber entregado todo en agosto. Y el avance de obra promedio, 30%. Y vos decís, pero entonces no se cumplió con los estudiantes, no. Y ahí es donde estamos hoy, en una situación donde queremos terminar las obras. Vamos a cumplir. Y la fiscalización tiene un problema. Y de allí surge una empresa de apellido Gorostiaga, o de nombre Gorostiaga, en una investigación que hace Casaña y vincula directamente al marido de la viceministra. Y Casaña inicia la investigación para ver, porque vos como docente, como funcionario público, Javier Panza, que es funcionario público, un docente, sí, porque recibe el salario del presupuesto general de gasto de la nación, dice la ley 700/96, artículo 2, eso está claro. Vos recibís un dinero del proviso, funcionario o empleado público. Y la ley de contratación pública, artículo 40, dice que te prohíbe contratar con el Estado si sos funcionario público o empleado. Entonces eso llama la atención a Casaña, se inicia la investigación y recibe una llamada, Casaña Ley, no sé si hablaste con él, donde
sí.
Lo siente muy incómoda la viceministra por esa investigación. Y ahí aparece en todo este tema de ADC, publicaciones, y van a seguir, ¿no? Ya hablé con ADC, pero evidentemente van a seguir denigrando un poco la figura de una cocinera, de la profesión de cocinera. Y realmente la persona de esta Colarte, la que se publica como cocinera de ABC, porque no es mi cocinera, primero dijo que era mi cocinera, que estaba en casa, no existe tal cosa, que era mi amiga, mi casa nunca pisó. Y la tercera publicación, es decir, tratar de acertar con distintas publicaciones es muy, muy, muy grave, peligroso. Acertar con la verdad, ¿no?
¿Pero qué es realmente? ¿Es amiga de su esposa?
No, eso es otra historia. Si es amiga, tiene que ver si hay un vínculo de amistad o fue compañera de colegio. Una cosa es la amistad, otra cosa es la que después te publica una foto conmigo en campaña. Y en campaña te saca foto con medio mundo. Y después decís, bueno, pero nombraron. No, fue contratada. Ilegalmente, dice. No. Secretaría de la Función Pública dictamina. Yo no hago nada sin la Secretaría de Función Pública que me autorice a la contratación urgente. ¿Y para qué caso? La cocinera. No es, para mí no sé si es cocinera. Ella no me presentó un documento o un certificado de que es cocinera. Y la periodista de ABC dice, no, pero yo vi en su Facebook que le felicita a lo gastronómico. Ah, por eso nomás es cocinera de Pétala. Entonces, vos decís, ¿pero qué pasa ahí? Y había sido la hermana de Blanca y de Nancio Velar, trabajan en ABC, Mirta Velar. Y habla, dice, es directora, Pétala le nombró como directora, no, una contratación hasta fin de año es autorizado por la Secretaría de la Función Pública.
¿Para qué exactamente, ministro?
Y auxiliar administrativo, y tiene un certificado de la Universidad del Pacífico que presenta, que se llama administrador contable. Entonces no dice cocinera, dice administrador contable. Y es más, Y hubiera dicho cocinera, ¿qué tienen contra la cocinera? Y más tratándose de una mujer, ¿no?
Y vos decís, ¿era tan necesario contratar a esta persona?
Sí, sí, sí. Vos sabés que ese departamento es muy sencillo, donde se trabaja con el tema de los almuerzos escolares. Nosotros nos cortamos con 18 mil millones y si no pagábamos en septiembre, octubre y noviembre no teníamos almuerzo y no teníamos merienda escolar.
Me habías contado eso, ministro.
Hey, ¿te acuerdas que te conté? Y 60 mil millones se debe hoy. Hoy se debe 60 mil millones. Esa es la herencia. Entonces vos agarré y decís, ¿y qué está pasando con el almuerzo? Y se está tirando el almuerzo a la caballeriza. De ahí de un colegio cerca del hipódromo.
¿Cómo eso?
Y 100 platos más o menos promedio que sobran, no se come, y se está tirando. En otras instituciones se lleva, en otras instituciones se pierde. Se tira la basura, a mitad se tira en el basurero. Entonces vos decís, vos vas a entrar en una dirección y vas a decir, señores, ¿me pueden investigar eso si eso se está permitiendo? Entonces vos le pones a una persona que pueda ir a verificar y a otra persona que también se le contrató vía excepción hasta fin de año, autorizado por la Secretaría de la Función Pública, le puse en kits escolares. Se fue y encontró más de 11.000 kits escolares tirados en un depósito, donde se estaba por arrojar a la basura lápices. Lápices, porque supuestamente vencieron.
¿Hay imágenes de eso, ministro?
Sí, hay imágenes, hay actas, hay todo. Entonces vos agarrás, te encontrás con que... decís, bueno, pero Ana, pues me reúno con los estudiantes, por ahí algunos estudiantes dicen que nunca se reunieron conmigo. 3 horas me reuní con ellos el 1 de octubre.
Pero, ministro, o yo me perdí todo eso que informaron sobre
no,
o no dieron a conocer todavía.
No, es investigación interna y voy a ir dando publicidad, a lo mejor eso es lo que falta, pero es un trabajo del día a día donde te encontrás con que la reunión con los estudiantes, uno de ellos, hay un video, ese sí se publicó porque está en la página del MEC, y te voy a pasar ese día, uno de los jóvenes de ese video dice, yo no recibí el kit escolar, dice, y es octubre, dice, y yo ahí encuentro en un depósito 11.000 kits escolares, y nadie me da explicación de por qué no llegó a las escuelas, en todas las escuelas, a octubre, papá. Entonces, si vos me decís que vos no sos idóneo para el cargo y generar un ambiente de zozobra, de investigación, pero vamos, voy a cerrar el ojo ante estas irregularidades. Si los jóvenes cuestionan, no es apto para el cargo, entonces quiere decir que se va a permitir nomás que los kits se tiren, los lápices se tiren y los almuerzos se tiren dando a los caballos y se tiren en el tacho basura en las escuelas de Itá. No, verá. Tenemos que ser serios que la transformación educativa tiene un eje principal que es la transparencia en la gestión y cuidar recursos por recursos.
Ministro.
Entonces vos tenés que meterte en todas las áreas, además de la parte pedagógica, que también estamos dando énfasis y que a lo mejor no se conoce, pero estamos trabajando en todas las áreas.
Ministro. Sobre esto, así, ejemplo nomás, sobre estos 100 platos que se tiraban y que tienen pruebas de que tiraron 100 platos de comida y sobre 11.000 lápices que estaban siendo, que estaban a punto de ser
11.000 kits.
11.000 kits.
No, es 11.000 kits, perdón, que implica
11.000 kits.
Que estaban en un depósito desparramado. Ahora estoy mandando empaquetar todos esos kits porque estaban todos dispersos, que están trabajando ahí máquinas. Tengo fotos, no publiqué, pero te puedo pasar. Bueno. Donde eso vamos a distribuir al Chaco paraguayo antes de la entrega oficial. Es decir, al Chaco le queremos hacer llegar ahora en diciembre, antes del tiempo en que se tiene que entregar, que es en enero o febrero.
Ministro, ¿y al presidente le contaste sobre estos dos casos?
Todo.
O sea que él venía siguiendo de cerca estas intervenciones que estaban haciendo en secreto.
Él es el abanderado de la educación. Sabe al minuto todo lo que pasa, incluyendo el tema de la fiscalizadora, y está Benigno, que es su hermano, que es ministro de Hacienda, que está al tanto, y contrataciones públicas, que dijo ni un guaraní más a las empresas fiscalizadoras, porque ellos tienen que cumplir hasta el último día en que se entregue la obra. Y ahora va a entrar la Procuraduría a demandarles a ellos y hacerle exigir el cumplimiento del contrato, pero hasta que eso suceda, nosotros ya damos pie a ver fiscalizadores dentro del MEC o fuera del MEC para que terminen las obras, y yo me comprometí de que las obras se irán terminando entre noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, y vas a ir viendo, en la medida que vayamos destrabando e inaugurando, vas a ir viendo, Javier, de que es posible tener una gestión, pero tenés que estar 17, 18 horas por día martillando en todas las áreas, que afecta al estudiante, que afecta a ese joven dirigente que de repente se le explicó durante 3 horas lo que había. Y tengo imágenes, tengo grabaciones, y veo unas federaciones que dice PETA no nos recibe, PETA no se reunió ni una vez, carece de verdad, PETA no es idóneo para el cargo. Entonces habría que preguntar de cómo hacen el juicio de valor, cuando te puedo explicar y probar, y te probé y le expliqué a ellos, a lo mejor no prestaron la atención necesaria, pero afecta a ellos las escuelas no concluidas, afecta a ellos los kits escolares tirados, afecta a ellos el almuerzo escolar que sobran en unas escuelas y en otras falta y te piden alimentación y no hay un control. Y hoy tenemos que ver una estrategia para ver cómo estas empresas van a entregar controlado de acuerdo al consumo. Pero a estas empresas ya le adjudicaron 2 años antes de irse del gobierno anterior. Es decir, hicieron plurianual. Pero para otras cosas no tuvieron celeridad para el trabajo, para pagar docentes, reemplazo para maternidad, deudarle a los docentes. Para eso no le importó a los ministros anteriores. Pero para adjudicar por 2 años y no controlar los almuerzos y la entrega de kit y que te sobren y que las empresas no estén cumpliendo, ahí hay que ser muy celoso, porque tema kit escolar y alimentos no se te perdona. Y aulas que no estén en condiciones, todos los días vienen denuncias. Y ahí vos tenés 27 tomas de colegios que levantamos. ¿Cuáles fueron los reclamos? No hay rubro acá, te dice. Acá no tenemos profesor de matemáticas de 4 años y son de la media. Y tomaron un colegio en Coronel Bogado, en Concepción, en Caguazú, en acá en Central, y te dicen no hay rubro. Y acá alguien se jubiló, Javier Panza, y el rubro de profesor de matemáticas, Javier Panza, se fue el profesor jubilado y también se fue el rubro y no tenemos profesor, te dicen. Y estamos tomando el colegio por eso. Y vos tenés que encorcharte con eso y tenés que encorchar los rubros y ir levantando 27 tomas de colegio. Pucha. Gerenciamiento 18 horas por día y resolviendo cada toma. Y no es que vos tenés una bolsa, Javier, y te sobran los rubros y vos distribuís. No existe. Y nos encontramos con 291 nombramientos, no contratos. Nombramientos en diciembre en noviembre del 2017. En adelante los nombramientos de diciembre, noviembre del 2017 abarcó 2 ministros anteriores a mí que fueron nombrados y muchos de ellos no tienen matrícula de docente. Es decir, no tienen todos matrícula de docente y muchos de ellos no tienen ni siquiera, son profesionales de la docencia y supuestamente están en aulas y no están. Sin embargo, en contrapartida yo tengo un número enorme de docentes que se le ilusionó. Javier, vos sos docente, vamos a llamar a un concurso para que vos por fin puedas ganar, sí, y puedas ser docente con rubro. Y te hago llamado, vos gastás tu dinero, tu bolsillo, te ilusiono, te preparás, estudias, te va a presentar tus papeles, unos gastos enormes para el docente, vení, rendí, Javier ganó el concurso. Javier se va a la escuela y hace 9 meses Javier está enseñando gratis. Y Javier me dice al nuevo ministro, señor, ¿cuándo me va a nombrar? Yo soy ganador de concurso, ¿dónde está mi rubro? Y yo le digo, tu rubro se repartió en campañas electorales. Voy a anular, uno a uno voy a verificar y voy a anular para darte a vos que te corresponde, Javier Panza. Es el proceso que estamos. Si vos no estabilizás la institución de esos problemas, almuerzo, quita escolar, falta de horas cátedra, falta de rubros en la escuela, falta de docentes, y docentes como Javier Panza, que ganó concurso y está trabajando gratis, no va a ir, no va a venir un genio de la educación del mundo a venir a solucionar la educación paraguaya si esos elementos no son solucionados de forma inmediata. Si eso no estabiliza, Javier, el resto podrán venir los genios a decirte la educación para el Paraguay se debe hacer así, asada. No.
Ministro, estoy recibiendo, por ejemplo, mensaje de los oyentes y me dice, Fuerza PETA, ahí hay un sistema corrupto en el Ministerio de Educación. Son funcionarios que por acción u omisión son responsables de la situación en que se encuentra. Pueden que sean grandes personas capacitadas para reformar el sistema educativo, pero son parte de una estructura instalada en el MEC. ¿Es así, ministro?
Así es. No vamos a generalizar. No voy a generalizar, pero estoy respondiendo al mensaje del oyente que por lo visto conoce la realidad del MEC. Y yo te digo, los docentes están muy conformes con lo que estamos haciendo. Muy conformes. Les cuento que saben que este proceso nunca se hizo. ¿No? Entonces, federaciones de estudiantes están muy conformes. Yo hablo con los estudiantes. Pero veo que hay dos federaciones que están incómodas. Dice que no me reúno, pero no es cierto. Si firmaron planilla de asistencia a la reunión 1 de octubre, 3 horas, donde puse todos los técnicos del MEA a pintar con documentos todo lo que te estoy diciendo y más. Sí, en un PowerPoint, miren esto, aquí está plata, aquí se llevó la plata, aquí esto. Y yo espero la adhesión de los estudiantes y les digo a cada estudiante, sean ojos y oídos para la lucha contra la corrupción. Y así se levantaron estudiantes en Caguazú, por ejemplo, en Barrero. Y me pidió que me vaya, me fui donde tomaron un colegio y me dijo, mire, esta puerta se facturó con 2.300.000 y aquí tenemos un presupuesto de un carpintero acá, de 3 presupuestos de los carpinteros locales, no supera 1 millón la puerta. Mire las sillas que están acá. Estas sillas que están acá se trajo de otro departamento al doble de precio y aquí tenemos los carpinteros de las sillas y mire el presupuesto. Y ellos tomaron el colegio por eso y pidieron el cambio de la directora, que la plata que se iba en gratuidad se sobrefacturaba. Se intervino, se hizo el sumario, sigue el sumario, se le cambió a la directora y los estudiantes son los denunciantes. Yo necesito gremios y federaciones de estudiantes aliados en esta lucha de transparencia de su dinero, de los recursos de ellos. Y en eso estamos. Ministro. Pero no quiero que nadie les manipulen con otros objetivos. Si hoy estamos en la línea de acción de lo que debe ser una federación buscando transparentar la gestión del MEC, o si no, imposible hablar de transformación.
Ministro, para hacer como un apartado, es inevitable que le tenga que plantear lo siguiente y escuchar su criterio. Eduardo Peta San Martín, cuando fue senador, fue uno de los que no solamente defendió desde el punto de vista constitucional, sino era uno de los que hizo frente a este proyecto de enmienda con fines de reelección presidencial, proyecto del expresidente Cartes. Eduardo Peta San Martín se convirtió en el primer anillo de Mario Abdo Benítez, en aquel tiempo líder de bancada de Colorado Añeteté, candidato presidencial, presidente de la República. Cuando Blanca Ovelar fue derrotada, ¿quién apareció detrás suyo para cuando ella asumió su derrota? Mario Abdo Benítez. Y Blanca Ovelar también se convirtió tiempo después en el Senado en un incondicional a Mario Abdo Benítez desde el punto de vista de la militancia dentro del Partido Colorado. Estamos hablando de dos figuras fuertes de Colorado Añeteté, de dos figuras que estuvieron ahí al punto de ser expulsados del Partido Colorado también. ¿Qué escenario toca?
No, no, el tema pasa porque, y hay que saber, porque creo que fue público.
No, que tiene un elemento político al final de cuentas una decisión que vaya a tomar el presidente, ministro.
Sí, sin lugar a dudas, ¿no? El tema pasa, Nancy Ovelar tenía que ser la ministra, era candidata de Blanca Ovelar y después se evaluó su plan ante el FEI, Fondo para la Excelencia, y ahí tuvo una opinión negativa. Y después también surgió como candidata Lea Jiménez, y también tuvo sus observaciones. Entonces, como un punto intermedio, consideró el presidente de la República, ¿no? Y aparezco yo en escena, que tenía totalmente otras funciones que cumplir dentro del gabinete.
¿Pudiste hablar con Blanca Ovelar, ministro?
Sí, claro.
¿En estos días?
No, en estos días no, pero en ese momento, en el momento de la decisión de Mario, lógicamente, por ahí se generó una expectativa sobre vos, Javier Panza, vos vas a hacer, y de repente hay un cambio. Y lógico, no te va a agradar demasiado. Entonces yo fui muy claro, le dije al presidente, me pide esto porque hay que transparentar la gestión. Ya todos estos problemas ya teníamos diagnosticados, o el presidente ya tenía. Y entonces me dijo, transparencia, transformación educativa, y para eso hay que estabilizar esa institución. Y me pidió y me tomé mi tiempo y acepté, y luego hablé con Blanca Ovelar, hablé con Nancy. Le dije, vamos a trabajar en equipo, ella va a ser la viceministra, porque tiene conocimiento del área, pero no pensé que iba a incomodar una investigación a su marido y a su sobrina que está dentro del MEC, y que llame a Casañas Ley y le diga su incomodidad en buenos términos. Y Casaña me llama urgente y me dice, esto está pasando. Y le dije, mira, la línea es avanzar, aún si me tenés que investigar a mí. Ella publicó a veces ese tema de la cocinera famosa, ¿no?
¿Te quiso cobrar lo que le hiciste?
No, ahí pusieron vendetta, yo no dije nunca vendetta. No sé cuál es la relación. Sí, yo asocio el vínculo con su hermana que trabaja en la DC, ¿no? Mirta Ovelar. Porque no podés querer acertar la
verdad. Pero el diario se va a prestar para una pelea como esta.
Sí,
una cosa es que trabaje ahí, pero otra cosa es que también el diario tenga su propia línea.
No, porque vos le estás diciendo, vos ponele que me escribí por mensaje como periodista y me decís, Colarte es su cocinera, dicen. Así afirman. Cocinera, mi casa cocina mi señora. No, es su cocinera. Usted le nombró a su cocinera. Primera publicación, PETA nombra a su cocinera. Como directora. Nunca fue mi cocinera, ni tampoco fue directora. Segundo día, tratar de acertar la noticia. PETA nombra a su cocinera amiga suya. Ya no, era más amiga. Su cocinera sacó. Pone, PETA nombra cocinera amiga. Sigue siendo cocinera y a ella agrega amiga. Tercera publicación. PETA nombra a cocinera amiga de su señora. Nunca pisó mi casa, ¿no? La amiga de mi señora. Nunca. Entonces, tratar de acertar y decir, perana, ¿qué hay detrás de esto? ¿No? Y después, hoy, PETA reconoció que contrató a la cocinera otra vez la cocinera que tiene la cocina, hermano. Primero que nunca me presentó un título de cocina, ¿no? Y sabes cuando él le pregunta, ¿qué tiene la cocina? Le dice, no, ella saludó a los gastronómicos el día de los cocineros. Eso vi en su Facebook. Te dan, ¿a dónde está la investigación? Y segundo, es un contrato por 3 meses, autorizado por la Secretaría de la Función Pública. Yo consulto previamente. Y tiene un certificado de una universidad que dice administrador contable. No dice universidad gastronómica. Dice Universidad del Pacífico, administrador contable. Y vos le contratás hasta fin de año para que te vaya a hacer la investigación de los almuerzos que te están tirando. Hermano, y le dije, seamos serios. Y mañana va a seguir otra vez. Mañana va a seguir. Entonces le dije, hoy publican, los kits escolares no se adjudicaron y corre riesgo de entrega. Ministro, ya se adjudicó el 5 de noviembre.
Entonces, ministro.
Y ya está en el portal y ponen hoy. Entonces, es como querer pintarte, sos malo para ser administrador, no servís, estás poniendo en zozobra y cualquiera lee y va a creer, hermano.
Ministro,
entonces, hablemos con verdad, ¿eh?
Finalmente, entonces, nosotros podemos molestarle en privado desde producción para acceder a esas imágenes sobre la comida y sobre los kits para graficar, en realidad, ¿puede ser?
Sí, yo te paso enseguida todo este tema, le pido al encargado de este tema de los kits y eso que me pase, yo te voy a ir pasando para que podamos publicar. Después de esto que te dije de los kits con nadie, ya están todos en el portal. Ni siquiera se dignan a entrar al portal. A lo mejor entraron, pero no quisieron.
Voy a entrar un poco entonces. Ministro, un gusto.
Bueno, gracias.
Abrazo, un abrazo. Eduardo Peta San Martín.